Cuando los hermanos nos hicieron la invitación para el compartir de estos días, estuvimos orando. Los hermanos tenían cierta inquietud y estuvimos orando por qué era lo que el Señor quería que compartiéramos. Entonces recibimos dirección, creemos que de parte del Señor, de hablar de un asunto que la verdad nunca yo he tenido la oportunidad de profundizarlo. Lo he hablado algunas veces, especialmente con los hermanos de la localidad, pero sentí que podía profundizarlo estos días y me parece un tema muy adecuado para el tipo de evento. Entonces vamos a hablar un poco sobre la conciencia, desde varios puntos de vista. Espero con la gracia del Señor poderlo desarrollar de una manera clara y que sea pues de bendición para todos mis hermanos y para mí mismo. Entonces, si quieren, pueden ir abriendo el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17. Génesis 2, verso 17. Nosotros, basta saber un poco cómo comienza el libro de Génesis, ya en el capítulo 2, nos damos cuenta que sucede algo terrible con el hombre. Dios había creado al hombre. El hombre estaba en un estado de inocencia, pero el hombre, al desobedecer el mandato que Dios le había dado, el hombre cae en una posición terrible. Su ser es profundamente afectado. Y vamos a ver de ahí en adelante cómo lo que Dios había dicho ciertamente se cumplió. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Si comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente moriréis. Y nosotros vemos que Adán y Eva, en desobediencia a Dios, cometen tal pecado. Y lo que Dios había dicho, pues se cumplió. Y el hombre perdió su comunión con Dios y quedó en un estado de muerte que progresivamente se fue evidenciando. Ese estado de muerte afectó al hombre drásticamente. Nosotros pues lo vemos día a día, las consecuencias de esa muerte sobre el hombre han sido terribles y lo veremos por la eternidad. Pero a pesar de la caída, Dios en su infinito amor deja ciertos aspectos o rasgos o una huella en aquel hombre que Él ha creado a su imagen y semejanza. Ciertamente es que después de la caída el hombre ya no se puede salvar por sí mismo. Ni siquiera lo que vamos a hablar hoy es para salvación. Lo que queremos hablar por ahora en este primer tiempo es la importancia de la conciencia y conocer qué es eso de la conciencia y qué papel juega en el hombre después de la caída. Difícilmente podemos explicar el asunto antes de la caída, pero sí podemos ver el papel que ahora juega la conciencia en el ser del hombre después de la caída. Génesis 2:17 dice que «Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y eso sucedió. Ahí en el capítulo siguiente, en el verso 3:6 dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente ellos comen, pasan a una realidad que no conocían. Y al ver esta realidad, comienza a sentir el hombre algo muy, que sale mucho a la luz en este pasaje. Y es que el hombre comienza a sentir una vergüenza que él antes no sentía. Un juicio que él antes no percibía. Y esa vergüenza y ese juicio pues es fruto de lo que acababan de hacer. Pero curiosamente no era porque alguien los estaba señalando externamente, sino que inmediatamente ellos comen, una alarma surge en ellos, se manifiesta, les muestra que ya no son los mismos que eran. Les muestra que ya no están en la condición que estaban. Y les muestran que ya no están bien delante de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió?
al hombre pecar, sale a la luz una realidad interior que Dios había puesto en el ser del hombre. Y esa realidad interior denuncia y condena la situación en la que se encuentra el hombre. Esa realidad interior, invisible, se llama conciencia. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la conciencia. Algunos hermanos han llamado la conciencia la ventana de la luz divina en el hombre. Dios dejó en su misericordia una huella en nosotros que sería el freno que Él dejaría al hombre en su naturaleza caída. Gracias a ese freno que Dios puso en el interior, el hombre puede pesar y juzgar y recibir un testimonio interno de lo que Él hace. Aprobación cuando Él hace lo bueno, pero también reprobación y juicio cuando Él hace lo malo. Una voz silenciosa, pero aunque es silenciosa, habla arduamente, claramente y también profunda e interiormente. Fuera de Dios, que lo ve todo, que lo conoce todo, el único o la única testigo de nuestros actos, pensamientos e intenciones es nuestra conciencia. También va a ser ella una de las grandes testigos cuando los hombres se presenten delante de Dios. Vamos a ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Romanos 2, desde el verso 1, Pablo va a desarrollar el libro, el Evangelio, como él mismo lo ha dicho en su epístola, primero exponiendo a los hombres, exponiendo su culpabilidad y su pecaminosidad. El capítulo 2 de Romanos nos va a mostrar cómo ningún hombre es inexcusable, pero Pablo sabe que él está dirigiendo su libro a un auditorio compuesto por judíos y por gentiles. Entonces Pablo va a exponer la manera como Dios va a juzgar a los judíos y a los gentiles. Pero Pablo sabe claramente que al grupo de gentiles especialmente que él se refiere, de paganos, son personas que no tuvieron la oportunidad como lo tuvo Israel de tener una ley tal como se la dio Dios a Moisés. Entonces Pablo nos va a mostrar la manera cómo Dios juzgaría a un hombre que nunca tuvo la oportunidad de recibir un testimonio claro y escrito como lo hicieron los judíos. Y el testimonio que Pablo va a usar, como vamos a leerlo, es la conciencia. Pero antes, bueno, leamos el verso 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, delante de Dios, en el día del juicio, ningún hombre va a tener excusa. Ningún hombre va a decir es que, Señor, no, porque Pablo, como viene diciendo, primero tenemos un gran testigo, que es la creación. La creación da testimonio de que hay un creador que es poderoso, que diseñó, que regula todas las cosas y que algún día los hombres, aunque nunca hayan tenido la posibilidad de escuchar el Evangelio o aunque nunca hayan tenido la posibilidad de tener una revelación escrita como la que encontramos en las Escrituras, la misma naturaleza es un sello del ser divino. Pero además de ese testigo que Dios presenta y viene presentando a través de lo que Pablo viene diciendo, Pablo va a poner otro testigo, que más adelante lo vemos desde el verso 13. Dice, 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué está diciendo Pablo? Él va a explicarlo en el verso siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley Vea lo que dice Pablo. Pablo está hablando de un grupo de personas que nunca escucharon a Moisés. Nunca escucharon a los profetas. Es más, tal vez nunca escucharon a Jesucristo, ni las palabras, ni los escritos de los apóstoles. Señor, entonces, ¿cómo tú vas a juzgar una tribu indígena a la que no han llegado los misioneros? Señor, ¿tú cómo vas a juzgar un pueblo pagano al cual no se tuvo acceso, no tuvo acceso a las escrituras? ¿Cómo tú los vas a juzgar ese día? Pero mira lo que dice Pablo, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, claramente escrita, Moisés, son ley para sí mismos. ¿Pero cómo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que aunque hay hombres que no pudieron recibir la ley escrita como lo trajo el ministerio de Moisés y el antiguo pacto, Pablo nos dice que hay hombres paganos, gentiles, sin conocimiento escrito de Dios, una revelación clara de Dios. La palabra nos muestra que estos hombres, aunque no tenía una ley escrita externamente, ¿ya existía una ley escrita? ¿Ya existía una ley escrita dónde? En sus corazones. Y la fuente o el lugar preciso del corazón donde está escrito es, como lo vamos a leer ahí, la conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia. O sea que Dios dejó una voz en nuestro corazón que habla, que da testimonio, que es ajena y diferente a nuestra voluntad. De tal manera que cualquier hombre, en cualquier lugar, con el mínimo conocimiento, solo el de la naturaleza acerca de Dios, puede, al cometer un acto, al tener un pensamiento, tiene una voz interior que le habla y que le dice. ¿Qué le dice? Mira lo que dice Pablo. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, esa es la conciencia. Aquella voz interna que Dios ha dejado en los hombres, que sirve como juez del hombre mismo, que aprueba lo que el hombre hace o piensa o razona o lo desaprueba. Es tal que en cualquier época, un hombre al cometer un asesinato, aunque nadie lo haya visto, aunque no tenga testigos, aunque tal vez las leyes o la cultura lo apruebe, él va a interiormente sentir una desaprobación. Y esa desaprobación es la voz que Dios ha dejado a nuestra conciencia. Todo hombre delante del juicio de Dios no va a tener excusa, porque Dios le ha hablado una y otra vez a través de la voz de su conciencia. ¿Quién de nosotros podría levantar la mano y decir, yo no lo he escuchado? Esto es tan del hombre que yo sé que usted está percibiendo en este momento tal realidad en su vida. Como cuando el hombre entra al supermercado, ve algo, lo roba, mira para un lado, mira para el otro, piensa que nadie lo está viendo, pero por dentro él siente algo que le dice que está haciendo mal. Todos nosotros hemos sentido una y otra vez esa voz. Y la manera como el hombre responda a esa voz, según lo que Pablo nos está diciendo, le culpará en el juicio, o le hará inocente. Claro, Es evidente que Dios no va a juzgar a una tribu pagana que nunca tuvo la ley de Dios, que nunca tuvo el Evangelio de Jesucristo, de la misma manera que va a juzgar a un pueblo como Israel que tuvo la ley, que recibió al Mesías y que recibió el Evangelio de gracia. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero queremos resaltar, antes de entrar en algunos asuntos, primeramente, ¿qué es la conciencia y las funciones que ella tiene en nosotros? Dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos conforme de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, esta conciencia escrita, como dice Pablo ahí, en nuestros corazones es la norma, si lo podemos decir así, la norma moral de conducta que Dios ha dejado y que nos hace por endes responsables delante de Dios de nuestros actos. No solo de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. El asunto es tal que a pesar, como lo vamos a ver ahorita, de que los hombres se levanten en oposición contra esa conciencia, ella es inalterable. Hay cosas que nosotros podemos sobornar, hay cosas que nosotros podemos callar, y aunque lo vamos a ver ahorita que eso puede suceder en una cultura, esa voz siempre va a sonar allí adentro. Esa voz siempre se va a escuchar. Está bien, nosotros tenemos una función, como lo vamos a ver ahorita, de hablar la verdad, tenemos una función de hablarles a nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos, a los hermanos, a nosotros mismos. Pero aunque se callare la voz del predicador, aunque no estuviere la Biblia en algunos lugares, ni llegare, esa voz que Dios ha dejado se ha escuchado, se sigue escuchando y se seguirá escuchando. ¿Cuántas veces usted le decía a su papá o al hermano, no quiero, no quiero, y usted tapa los oídos y sale de la reunión o sale de su casa, y usted por dentro todavía sigue sintiendo el juicio, el testimonio? ¿Qué asunto, no? La definición de conciencia en teología y ética cristiana es esta. Dice, la conciencia es el término que hace referencia al sentido inherente en el hombre de lo bueno y lo malo. Las elecciones morales, igual que a la satisfacción que sigue la acción, o la insatisfacción que también lo puede seguir. Eso nosotros lo experimentamos diariamente. Aún hombres sin Cristo, sin el Evangelio, sin conocimiento claro y escrito de la justicia y de los caminos de Dios. Cuando el hombre hace lo bueno, él siente interiormente una alegría, por eso hay tantos hombres que gustan hacer lo bueno. Usted ha visto esos hombres que luchan por la vida, luchan por la naturaleza, y tienen y se satisfacen en eso. Y no está mal, porque realmente cuando ellos hacen algo bien, su misma conciencia los aprueba. Y tal vez no son cristianos. Tal vez no predican el evangelio. Yo hace poco escuchaba hablar a un español en un debate en Perú acerca de la defensa de la familia. Y este hombre comienza a hablar de la familia y yo lo escuchaba, y un hombre con mucho entendimiento. Y cuando él hablaba, yo me alegraba de lo que él decía en relación a la defensa de la familia y de los hijos. Entonces yo dije, tiene que ser cristiano. Y él comienza y desarrolla todo su discurso y al final no era cristiano. Yo podía, yo decía, ¿cómo un hombre sin Cristo puede tener tal conocimiento del diseño de Dios, del rol del hombre, del rol de la mujer, de la educación de los hijos? ¿De dónde sale esto? La conciencia. Y la responsabilidad, ¿cómo el hombre responde a esa conciencia? Pero también, así como hay un sentido de aprobación en nuestra conciencia, también hay un sentido de juicio terrible. A tal punto que uno escucha aún a los pecadores. Yo escuchaba el testimonio también de un homosexual que se convirtió a Cristo, muy famoso. El testimonio de Nerú, ¿lo han escuchado? Y él cuenta que aunque él se consideraba homosexual, su ambiente era totalmente homosexual. Sus amigos, los sitios que frecuentaba. Una vez él practicaba el homosexualismo, se metía al baño y duraba 2 o 3 horas debajo de la ducha, tratando de lavar su conciencia. Porque aunque todos le decían, como que estamos en unos tiempos donde se ve eso, que está bien, su misma conciencia le hacía sentir sucio y señalado. Qué obra preciosa la de la conciencia en el hombre, ¿no? Qué bueno, hermano, ¿qué sería el hombre sin conciencia? ¿Qué sería el hombre sin esa huella? Los hermanos decían, es como esa pequeña ventana que Dios dejó en el hombre para que entrara su luz. El hermano John MacArthur, él daba un ejemplo, que ellos llegaron alguna vez a conocer una tribu africana donde cuando se cometía un delito se traía a los hombres de la tribu y se ponían en fila. Entonces, cuando el hombre está nervioso, él, yo no sé si sea así, pero él lo explica así. Hay un efecto en el hombre y es que se le seca la lengua. ¿Sí? Entonces pasaban uno por uno probando a ver si la lengua estaba seca con un cuchillo caliente. Entonces, si la lengua estaba seca, ese era el culpable. Entonces decía el hermano, ¿quién puede hacer que la lengua se le seque a un hombre si no es su conciencia? ¿Qué cosas, no? Y esto es muy importante, porque por eso a veces el evangelio es tan claro, hermano, porque cuando nosotros hablamos el evangelio y la verdad, aunque usted no lo haya conocido, usted siente por dentro algo que le dice, así es. ¿No le ha pasado? Así es, usted dice, claro, pero es un claro como si ya lo supiera, ¿sí me va a entender? Aún sin saberlo. Y es esa ley escrita en los corazones. Aún también sucede lo contrario. Cuando usted ve algo que está mal, y usted, aunque todo le quiera decir que está bien, pero usted sabe que está mal, ¿qué es esa voz? Su conciencia. Entonces es un gran don que Dios le dio a los hombres. Y los hombres nunca deberían luchar contra su conciencia. Porque a veces el asunto no es luchar con mi papá, no es luchar con los que me predican el evangelio de Cristo, sino a veces estamos luchando contra Dios y contra nosotros mismos. Tremendo, ¿no? A veces tenemos una guerra en la cual sabemos interiormente que somos culpables y aún así no lo queremos reconocer. Señor, ayude a los hombres, nos ayude a nosotros. Dijo otro hermano, la conciencia es la sensibilidad interior que actúa en nosotros, haciéndonos sensibles a las leyes morales de Dios, mostrándonos cuándo las estamos cumpliendo o cuándo las estamos transgrediendo. El asunto es tan importante, hermanos, que yo no quise introducirme directamente a la conciencia como cristianos, sino a una guerra que existe en torno a esto. Mira lo que es el pasaje que decíamos, Tito 1:15, ¿lo tienen? Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pero estamos diciendo que la conciencia aún actúa aún en los incrédulos. Entonces, ¿por qué para ellos nada es puro, nada es claro? Pablo lo explica. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pablo usa esa palabra corrompida del griego miaino, que significa algo que se mancha o cuando se teñía algo de otro color. Hacer que, el diccionario lo define, hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal y no se pueda utilizar. Entonces Pablo nos está hablando de personas que para ellos nada es puro, porque de alguna manera han teñido su conciencia, han ensuciado su mente y su conciencia de tal manera que huele mal y no sirve para nada. Y eso sí es un asunto muy, muy serio. Nosotros debemos saber que hay un sistema, porque no es solo un asunto de el hombre y Dios, sino que inmediatamente surge la caída, se implementa un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que ya existía, un gobierno caído, pero que ese gobierno caído, al entrar por medio del pecado en el hombre, él quiere establecer sus patrones y quiere establecer sus ideales en el hombre que acaba de conquistar. ¿Sí? Él ahora quiere conformar ese hombre a sus ideales. Ese gobierno tiene un príncipe, el príncipe de las tinieblas. Y ese príncipe tiene unos ideales. Y él, de alguna manera, ha aprendido a trabajar con el hombre. En el sentido malo, en el sentido negativo. Él ha aprendido a ver al hombre. Él ha aprendido por los siglos a ver cómo el hombre responde a las circunstancias. Entonces su sistema diabólico, maligno, llamado mundo por las escrituras, está diseñado por él, dirigido por él, para matar al hombre, para destruir al hombre. Entonces él ya causó una herida mortal al hombre. Lo que él hizo en el Edén fue mortal, a tal punto que lo que le espera al hombre, ¿qué es? La muerte. Pero él sabe que el hombre todavía tiene lugares a los cuales Dios todavía puede llegar. En este caso, la conciencia. Hay otros, pero estamos resaltando especialmente este, la conciencia. Entonces, de alguna manera, él maquina este mundo, y Pablo describe este mundo como una corriente, ¿sí? Ahí en Efesios 2. Y esa corriente tiene un río, si se puede decir. Pero muchas veces ese río no es solo un asunto de demonios, no es solo un asunto de carne, sino como Pablo lo viene diciendo en Romanos y ahí en el pasaje que acabamos de leer, es un asunto de razonamientos y pensamientos. Porque de alguna manera el hombre es con lo que piensa. Hace un año estuvimos hablando de eso, ¿no? Entonces Satanás sabe que los pensamientos del hombre tienen un efecto en él. Entonces, de alguna manera, la obra de Satanás, a través de todo el sistema que él ha creado, es tratar de entrenevecer la mente del hombre y sus razonamientos, porque en eso, en últimas, va a coger y va a manchar la ventana. Va a poner un velo sobre la ventana que existe en el interior del hombre. A tal punto que Pablo llega y nos dice que hay hombres que, para ellos, todo lo impío es, todo es puro para ellos. El pecado es puro para ellos. ¿Pero por qué? Porque su mente ha sido entenebrecida, sus razonamientos, y eso ha traído un efecto sobre sus conciencias. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque es de vital importancia que la iglesia, que es el ente visible que Dios ha puesto en medio de este mundo, ella pueda dar una defensa o una apología a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque aunque el hombre esté caído y muerto en sus pecados, él todavía tiene fuentes de luz, y una de esas es la iglesia. Y la iglesia tiene una guerra, y esa guerra es por la verdad. Y también tiene una guerra por la conciencia de los hombres, por como estamos diciendo. Porque estamos en un mundo que tiene muchos vientos, y esos pensamientos van a tener la intención de destruir la conciencia de los hombres. Y entonces la lucha está en Satanás a través del mundo y su sistema de entenebrecer, y la iglesia a través de Cristo, el Evangelio, la palabra, alumbrar para que la conciencia de los hombres no quede en un estado donde no pueda reaccionar hasta ante el Evangelio de Cristo. Entonces es un papel muy importante y vital el de nosotros, el de exponer la verdad, porque la verdad es la que alumbra la conciencia y lleva a las personas por medio del redargüir al arrepentimiento y la fe. Pero ¿cuál es esa guerra? Porque a veces nosotros como cristianos pensamos que la guerra solo está en el lugar donde nos reunimos. Pero la verdad es que no. La verdad es que la guerra es en el ambiente y en el mundo que vivimos. Y como decíamos, especialmente, hermano, es una guerra de racionamientos, de pensamientos, de ideales. Entonces, mira lo que dice Efesios 2, versos. Yo lo estaba diciendo, pero leámoslo. Dice Efesios 2, verso 2. Y aquí vamos a entender un poco parte, no todo, pero parte de los roles que tenemos especialmente con el mundo. Dice, hablando de nuestra antigua manera de vivir, que estábamos en el mundo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Como decíamos, este mundo no es pasivo, él es activo. Y a veces lo podemos comparar, porque hay algunas figuras de las Escrituras que nos muestran el aspecto maligno del mundo con un río. Cuando usted se pone en un río, ¿el río tiene una qué? Corriente. Y a veces esa corriente puede ser pequeña, a veces puede ser alta. A veces hasta los ríos pequeños tienen momentos donde hay qué? Crecidas. Y esa corriente a veces, cuando hay esas crecidas, uno a veces puede ver esos videos en internet donde está un río y comienza a llover allá en la montaña, y de un momento a otro el río se crece y baja con ramas, árboles, piedra, y todo lo que esté ahí se lo lleva. Nosotros vivimos en un mundo que no es para nada pasivo. En un mundo que lleva muchas ramas, piedras y muchas cosas están bajando con mucha fuerza. Y eso afecta a los hombres, afecta sus pensamientos, entenebrece sus pensamientos y entenebrece sus conciencias. Entonces hay un papel vital e importante de la iglesia. Y sabemos que el que está detrás de eso no es carne y sangre, sino que es un espíritu, como lo dice ahí. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Y mira que no solo habla de la serpiente en el Edén, sino Pablo en su presente, cuando él escribe, habla de una operación de ese espíritu. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ese río es motorizado por un espíritu, que es Satanás mismo. El hijo o la fuente de la perdición. Y esa fuente llega a nosotros, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Hay una operación, y esa operación llega hasta nosotros los creyentes. Pero también llega a los hombres, solo que el creyente pues ya su realidad le ayuda para poder oponerse a ese mover o a esa operación del maligno. Pero la iglesia cumple un papel muy importante porque de alguna manera ella es puesta para alumbrar, y especialmente alumbrar de tal manera que la conciencia de los hombres no pierda su claridad. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque el espíritu de la época o del mundo tiende a destruir esa parte del hombre que todavía da testimonio de Dios. ¿Pero cómo lo hace, hermano? Entonces, muy sencillo, y uno lo puede ver en el diario vivir. Por ejemplo, Tenemos una cultura, por eso les decía de cultura, porque muchas veces la cultura está maquinada y está promocionada por un espíritu de maldad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros días la cultura, no sé si lo podemos llamar así, pro aborto. Algo que cualquier persona por su conciencia sabe que matar es pecado, se nos ha enseñado a través de ciertas filosofías feministas o racionamientos que la mujer tiene derecho. Y la mujer tiene derecho, pero nunca a matar. Una cultura que coge a nuestras niñas, las bombardea a través de la educación, a través de la política, en los colegios, con la televisión, el entretenimiento, y hace de nuestras pequeñas niñas madres asesinas, sin darnos cuenta. Y ellas, desde pequeñas, bombardeadas por un sistema de entretenimiento, por una educación pagana, por una cultura política contra Dios, comienza su conciencia a ser bombardeada y a ser insensibilizada a tal punto que ya no tiene temor ni de matar a sus propios hijos. Y alguien se tiene que parar y decir, esto no es así. Entonces la batalla no solo está en la iglesia, sino está cómo educamos, con qué principios a nuestros hijos, qué se enseña en nuestros colegios, cuáles son las leyes que se están aprobando, son de Dios, las aprueba la conciencia o tienen el fin de entenebrecer la mente de la generación en la cual estamos viviendo. Y ahí la iglesia nunca es pasiva. Y aunque la iglesia no sea un movimiento político ni una institución de educación secular, la iglesia sí es no solo ciudadana del reino de los cielos, sino la iglesia es ciudadana de una nación. Y como ciudadanos que participamos en una democracia, que tenemos nuestros hijos en unos colegios, somos llamados a ser la conciencia de una sociedad sin Dios y que está siendo impulsada para corromper a los hombres de tal manera que su mente se pierda y así su conciencia no haya lugar para hablarles. Y es un pecado de inocencia o de ingenuidad pensar que yo envío a mi colegio al colegio del niño y saber que en el colegio le van a enseñar que no existe Dios, que somos el fruto de la evolución, que estamos creados para ser personas que tengamos éxito, riquezas, que nuestro valor existe en lo que obtenemos o cómo nos peinamos o cómo nos vemos, y pensar que a los 15, 17, 20 años ellos se van a comportar como cristianos cuando su conciencia ha sido bombardeada. No solo en el colegio, la música, hermanos. Un niño comienza a escuchar a los 8 años Bob Marley. Comienza a ver la cultura que empapa todo este tipo de música, las adicciones, los pecados. Y no pensar que a los 15, 14 años no va a tener un efecto sobre su vida. Y no es que la música sea mala, pero cuando la música no se habla de lo puro, de lo bueno, de lo agradable, sino se habla de lo impuro, de lo inmoral, de lo aborrecible a Dios, eso va a empañar la conciencia. Tal punto que una niña de 15 años, creada la imagen de Dios, con una dignidad intrínseca en su cuerpo, no va a tener ningún temor de acostarse con un hombre y otro. ¿Por qué? Porque la música, el entretenimiento y la influencia de la cultura ha minado los valores morales que Dios había dejado. Y es una guerra, hermanos. Usted podrá decir, y es que hay cristianos que hablan así. Hermano, es que este mundo se va a acabar. Si nosotros participamos en política, en las discusiones acerca de educación, esto va para el mismo lado. Y es verdad, esto se va a acabar, hermano. Esto va de mal en peor. Pero cuando la iglesia pierde su agencia o su rol de ser luz en este mundo, ¿saben qué es lo más tremendo? O sea, cuando la iglesia no se para a favor de la verdad y lo que Dios ha dicho y no resplandece en el mundo, su actitud pasiva no solo evita que ellas cumplan su rol, sino que indiscutiblemente el mundo se mete a ella y él sí tiene influencia sobre ella. ¿Sí me hago entender? Cuando la iglesia no emana y no da el testimonio claro acerca de la verdad, el mundo sí no tiene esa actitud pasiva. El mundo sí está en abierta oposición y guerra contra Dios. A tal punto que cosas que aún el impío en su conciencia percibe como el homosexualismo, que es pecado, hoy en día tenemos iglesias con ministros homosexuales. Miren, hermanos, pues yo no conozco cómo sea la teología y la práctica en este, pero por ejemplo, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos tiene ministros homosexuales. ¿Sí? ¿Cómo el mundo? Entonces, hermanos, entonces su discurso es que eso que dice Pablo era para la cultura del primer siglo, para los romanos. Ya los tiempos han avanzado, el hombre en nuestros días es diferente. ¿Sí? No, hermano. Entonces, nuestra guerra es en pro de la verdad, porque una vez la verdad de la iglesia es clara, la conciencia de los hombres va a ser clarificada. Pero una vez la iglesia no entiende su papel en medio de este mundo, el mundo poco a poco comienza a minarnos. Por eso Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, porque hay un papel que la iglesia juega en el mundo. Usted no necesita ser teólogo, no necesita ser pastor, no necesita predicar la palabra. Usted como padre ha sido puesto en el mundo para que una luz alumbre en su vida. La luz de Cristo, de la verdad. Usted como profesor, usted como empleado, usted como miembro de esta, y lo podemos decir, de esta ciudadanía, porque aunque usted es ciudadano del reino de los cielos, también es ciudadano de esta tierra. Y ha sido puesto por Dios a dar testimonio, a hablar lo que Dios ha hablado. Ciertamente, eso no le gusta al mundo, por eso hay una guerra. Yo a veces me pongo a ver esos, hoy en día, debates políticos en el Senado, en relación a la adopción gay. Y salen los hermanos, pero también sale el mundo. Y gracias al Señor por esos pocos hermanos que están allá dándosela. Y hay que orar. Y hay que orar para que Dios levante hombres y mujeres con convicciones, de tal manera que en el área que Dios los ha preparado y los ha puesto, puedan ser luz. Porque eso va a despertar muchas conciencias, hermano. O por lo menos, no va a dejar que la conciencia de los hombres pierda su nitidez. Allá cada hombre cómo responda con su conciencia a lo que escucha. Pero nuestra lucha está en relación a eso. Imagínate, es que son ejemplos muy de nuestra época. Imagínate una corriente como la que vive nuestra cultura inmoral, sodomizada. Películas donde la sodomía es expuesta. Muñequitos para niños, donde la sodomía es expuesta. ¿Qué va a pasar con esos niños que ven eso, hermanos? ¿Qué va a pasar con esos niños que son insensibilizados hacia ese tipo de pecados? Pues a los 15 y 16 años vamos a tener hombres pervertidos corriendo detrás de otros hombres. Y lo decimos muy sinceramente, aunque usted ore por ellos, si usted deja que la conciencia de sus hijos sea minada, usted va a ver el fruto de eso. Por eso cuando nosotros hablamos de que los cristianos deben ser muy serios en lo que ven en sus casas, en lo que escuchan en sus casas, la educación que le dan a sus hijos, no es porque eso los vaya a salvar. En última, lo que salva es el evangelio, pero usted puede estar dejando que el lugar a donde entra el evangelio, que es la conciencia de ellos, sea destruida o sea sensibilizada al evangelio de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? No solo eso en nuestras casas, hasta en las iglesias, hermano. Cuando nosotros adoptamos un discurso de Dios es amor, y no hablamos de la justicia de Dios, de la ley de Dios, lo que Cristo enseñó por su palabra, que nuestra conciencia dice amén, dice así, creo que es Eclesiastés, cuando no se sentencia la mala obra, o sea, cuando hay pecado y nosotros no damos un testimonio claro del pecado, ¿sabe qué dice el pasaje? Los hijos de los hombres corren a cometerlo. Entonces, si en la iglesia no decimos que el matrimonio homosexual es pecado, vamos a ver ese pecado en la iglesia. Si en la iglesia no decimos que en la inmoralidad sexual es pecado, va a haber inmoralidad sexual. Si en la iglesia no decimos que el divorcio es pecado, van a abundar los divorcios. Si en la iglesia no decimos que mentir es pecado, los hermanos de alguna manera se van a volver mentirosos. Si en la iglesia decimos que la avaricia no es pecado, entonces vamos a terminar predicando el evangelio de la prosperidad. ¿Sí me hago entender? La iglesia debe levantar la ley moral de Dios de tal manera que la conciencia de los hombres responda adecuadamente. Porque si algo que es cierto es que el evangelio no llega a las emociones, aunque pongamos luces, música y la persona sea conmovida por la música, eso no trae arrepentimiento. Aunque traigamos la persona más erudita, intelectual, de tal manera que satisfaga la mente de los que nos oigan y digan cuán inteligente es ese hombre, eso no trae salvación a los hombres. Lo único que trae salvación es el evangelio, y el evangelio penetra, y el lugar donde llega es a la conciencia. Bien lo dijo el hermano Washman, y cuando dijo: nuestro ministerio es despertar las conciencias de los hombres hacia Dios. Bien lo dijo el hermano. Y nosotros tenemos este ministerio de parte de Dios, hermano. Qué bueno era que Juan el Bautista se parara y le dijera: Herodes, esa mujer que tú tienes, no te es lícito tenerla. ¿Qué estaba haciendo Juan? Despertando la conciencia. ¿O no? Y ahí tiene que llegar la palabra, hermanos. Con otros ingredientes, pero ahí, a la conciencia. Segunda de Corintios 4, verso 1. Y saben que, hermano, el mundo es muy multifacético. Podemos ver el pensamiento de Satanás con su intención de matar al hombre en la discoteca, pero también podemos verlo en la universidad. ¿Sí? Hay muchos hombres que les matan su fe a través del vicio, del pecado, la lujuria, pero también a través de ideologías, filosofías, pensamientos, que aparentemente son muy buenos, pero que en últimas quitan la mirada del hombre de Dios para que ellos la pongan en sí mismo o en otras cosas. Filosofías como el ateísmo. filosofía, bueno, tantas cosas, hermano. Dice Pablo, hablando del ministerio del nuevo pacto, ahí en el 2 Corintios 4, usted puede leer el capítulo 3 y va a ver que Pablo está hablando de eso. Por lo cual, nosotros, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y este asunto es muy importante. El ministerio del nuevo pacto, con su gloria, con su majestad y con su eficacia y fruto eterno en los corazones de los hombres, nos debería llevar a un punto a no desmayar. Porque cuando decimos, no, el mundo es así, el asunto, no. ¿Ahí qué estamos haciendo, hermano? Desmayando. Estamos tirando la toalla sin haber peleado. Hay cristianos que ya tiraron la toalla sin haber peleado. No, pero hermanos, aunque aparentemente perdiéramos, aparentemente, los frutos de este ministerio en los que oyeren y creyeren son eternos. Y Jesús decía que Él dejaba las 99 por ir por una. Por ir por una. Una vez yo escuchaba el testimonio del hermano William Lightcry, que es un apologista muy conocido en nuestra época. Entonces él decía que una vez entró en una controversia porque, bueno, en ese falso cristianismo, una vez hablaba con una evangelista que ella se sentaba en los congresos que ella hacía y contaba su testimonio y multitudes se convertían. Solo contando el testimonio de ella, pero bueno, también tiene que ver con todo lo que se hace hoy en día, que son multitudes, pero no son multitudes. Pero el hermano decía que para él era frustrante porque a él le tocaba 14 horas al día leerse unos libros así de gruesos todos los días de la semana y prepararse académicamente para ir a los debates en la universidad y enfrentarse a ateos con una oposición y en un ambiente hostil, donde él sentía que era una guerra que a veces, muchas veces, perdía. Él dice que una vez el Señor le habló y le dijo, así de todos esos a los que le has hablado, solo uno se salvare, ese vale la pena. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así le tocara leerse y comerse esos, porque para ir a un debate tiene que comerse todos esos libros de ateísmo, leerse todo lo que dicen los opositores, sus argumentos, y además oponerse a eso. Es un trabajo que el Señor le ha puesto a ese hermano, que no es para nada fácil, pero es un trabajo de Dios. Y a veces enfrentarse a tal oposición, pero el Señor le decía, así fuera solo por uno. Entonces no desmayemos, como dice Pablo, así solo sea por uno. Tal vez ese uno es su hijo o su hija. Porque así fue en el tiempo de Noé. ¿Solo se salvó quién? Noé y su casa. Pero gloria al Señor, ¿no? Si llegáramos al día de Cristo y solo nosotros y nuestra casa, ya sería, pero tal vez otros. No desmayemos, hermanos. Aunque estemos en un mundo que se va a oponer ardientemente al asunto. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Ahora este asunto es muy importante. No podemos ser luz si participamos. ¿Sí me hago entender? Si usted participa de cosas ocultas y de cosas vergonzosas, nunca lo va a poder señalar. ¿Sí me hago entender? Porque ¿qué pasa? Una de las cosas que mina nuestro testimonio es nuestro pecado. Porque una vez hay pecado en el hombre pierde la capacidad de levantarse. Porque si el hombre denunciara el pecado, muchas veces estaría denunciando a sí mismo y nadie quiere hacer eso. O por lo menos si tiene una conciencia sana, no debería hacerlo. Si la iglesia quiere tener un impacto en el mundo, tiene que ser diferente al mundo. Ya hace poco estuve en un lugar muy grande, una iglesia de denominación cristiana. Entonces estuvimos en el culto de jóvenes. Hermano, yo sentía como cuando estaba en el mundo. La misma música, las mismas conductas, los mismos patrones, solo que la letra cambiaba por versión cristiana. Pero de verdad hasta me sentí tan incómodo porque me sentía como cuando estaba yo en la taberna escuchando música, volumen, veía a las muchachas mirando a los muchachos y ese ambiente así impío, mundano, así lo veía. Si la iglesia es igual al mundo, ¿cómo va a dar testimonio de Cristo? No puede. Tiene que haber diferencia. Porque ¿saben qué es lo tremendo? Aunque los hombres, y eso tal vez lo vamos a ver después, aunque los hombres no gusten de Dios ni quieran conformarse a la verdad de Dios, ellos saben por su conciencia qué es de Dios y qué no es de Dios, solo que no lo quieren vivir. Entonces, por ejemplo, el hombre del mundo sabe que serle infiel a su esposa es pecado, ¿sí? Pero él no lo quiere hacer, él es infiel y disfruta del pecado. Pero si un cristiano lo hace, le va a decir, ¿usted cómo siendo cristiano? Porque aún la conciencia del hombre del mundo le muestra lo que es bueno y lo que es malo, solo que él no lo quiere vivir. Entonces, si el hombre del mundo ve que el cristiano no es congruente a lo que él habla, ¿qué va a hacer con el cristiano? Se le va a burlar. Lo va a pisotear. Porque ¿qué pasa con la sal cuando pierde su sabor? Su sazón se hace insípida y no sirve para nada. Ni para el mundo, ni para la iglesia. Sino para hacer ¿qué? Pisoteada y hollada por los hombres. Si queremos levantar la verdad, debemos orar a Dios para que Él nos permita vivir conforme a esa verdad. Amén. ¿Cómo? Renunciando a lo vergonzoso y a lo oculto. Porque cierto es que llegamos y traíamos muchas cosas ocultas y vergonzosas, a las cuales debemos ir dejando. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. O sea que Pablo relaciona el ministerio del nuevo pacto, al cual él no desmaya, con la manifestación de la verdad. Porque una vez la verdad es expuesta, aún los corazones entenebrecidos en sus mentes y aún la conciencia teñida por la maldad o la cultura de la época, la verdad siempre es la verdad. Y la verdad expone todas las cosas. Como cuando se prende la luz. Las tinieblas pueden ser tinieblas, pero una vez llega la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparece. Usted no necesita prender el bombillo y apagar las tinieblas. Usted no necesita hacer eso. Usted una vez prende la luz, ya las tinieblas son ¿qué? Expuestas. Cierto es, como decía también el hermano Ray Comfort, por más que los hombres quieran endurecer su conciencia, como cuando, él daba la comparación como cuando un pedazo de carne se está dañando por fuera, se está pudriendo. A pesar de que se esté pudriendo, siempre que usted coja el cuchillo y atraviese, va a llegar a un punto donde se encuentra con carne viva o limpia. ¿Se ha visto? Usted a veces ve el pedazo de carne, pero usted llega y atraviesa el cuchillo, llega un momento donde la carne comienza a ponerse roja. Así es la conciencia de los hombres, hermano. Por más que los hombres quieran negarlo, una vez usted saca la palabra de Dios y atraviesa, ella llega a un punto donde la conciencia es tocada. Tocada para llevarnos a la fe o tocada para ser resistida. Pero tocada. Tocada. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad tan claramente que las conciencias sean tocadas. Como les decía al comienzo, muchos tenemos esa experiencia con nuestros hijos o cuando uno se convierte. Por ejemplo, cuando yo me recuerdo de mis experiencias con mi mamá. Ella me decía la verdad y a mí no me gustaba. Y yo le discutía y hasta era grosero con ella. Pero una vez entraba al cuarto, aún estando sin Cristo, yo interiormente sabía que lo que mi mamá me estaba diciendo era verdad. ¿A usted no le ha pasado eso? Que aunque usted le dé mal genio, porque a veces eso pasa hasta los hermanos. Uno a veces dice, predica algo y los hermanos salen ofendidos con uno. Pero uno sabe que así se vayan bravos, discutiendo. En última saben cuándo el asunto es la verdad y cuándo no. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Entonces la iglesia y el ministerio del nuevo pacto debe sacar a la luz la verdad. Manifestar la verdad. Por amor a los hombres. Y por amor a la conciencia de los hombres. La palabra que usa Pablo ahí, manifestación, fanerosis, exhibición, expresarlo. Y da la idea de que sea algo público. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esa palabra que Pablo usa, recomendando, sinastamai, del griego, quiere decir sostener en un lugar o guiar algo a algún lugar. Y Pablo dice que todo esto que él está haciendo es con el fin de llevar toda conciencia a que esté, ¿qué? Delante de Dios. Porque una vez la verdad es expuesta y la verdad llega a la conciencia, no solo la verdad está llegando a la conciencia está siendo dirigida a Dios. Y ese es el ministerio del nuevo pacto.